Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos una vez más en un nuevo programa con muchos temas para estar desarrollando en esta oportunidad. Hoy vamos a continuar hablando del Ministerio Sosteniendo la Cuerda, que concretamente trabaja justamente con obreros que están en las misiones. Quiero saludar antes a quien me acompaña hoy, Vito San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Cómo estás, Victoria? Como siempre es un gusto estar contigo y con nuestras amigas. Queremos saber de dónde nos escuchan. Cierto. Y también hablando de Sosteniendo la Cuerda, que trabaja con misioneros, dejarles por allí la idea esta, no sabemos de dónde nos escuchan nuestras amigas, pero hay algunos países que han tenido unas olas migratorias bastante importantes y que muchas veces pensamos en un misionero que sale, sí, para llevar la palabra, pero también hay muchos extranjeros que están llegando. A estar atento a las necesidades, ¿no?
Es verdad eso, Vito, que decís. Antes de avanzar con el programa y meternos de lleno en la segunda parte de esta entrevista que tendrá como protagonista Etel Fortunato contándonos acerca del Ministerio Sosteniendo la Cuerda, vamos a hablar de estas recomendaciones que hacemos al inicio del programa, que por lo general están involucrando a las aplicaciones. Yo les comentaba fuera de micrófonos, bueno, a veces esas dificultades que uno tiene, ¿no? Entre tarjetas de crédito, aplicaciones y un montón de cosas, pero bueno, nos vamos a centrar en algo bastante interesante. Yo lo estaba leyendo y creo que también me lo voy a guardar, así que contame de qué va.
Instapaper.
Instapaper.
A mí me pasa mucho, por ejemplo, con las noticias que veo de pasada y no tengo el tiempo para leerlas.
Claro.
Y después me tengo que poner a buscar cuál era, en dónde era,
sí,
que lo había leído.
Supongo a veces guardar enlace, ¿no?
También.
Favorito, alguna cosa,
sí,
así.
Sí, hay veces que
pero
pasa.
Olvida,
sí,
pues.
Después nos olvidamos de ir, sí, a buscarlo. Sí, sí. Entonces, Instapaper es la versión más limpia y enfocada para que todo lo que veas navegando por internet y no tengas tiempo de leer en ese preciso instante, puedas enviarlo a la aplicación, donde quedará esperándote en una interfaz libre de anuncios, limpia y con un formato extremadamente agradable de leer. Es gratis para Android y para iOS.
Sí, porque a veces hay como algunos artículos que tienen contenidos interesantes, pero uno dice, no, no es el momento de leerlo. Capaz que lo leo más tarde cuando tengo más tiempo, cuando bajo un poco y puedo leerlo.
Sí,
así,
sí,
que está muy interesante.
Sobre todo en mis etapas de estudio y de búsqueda,
exacto,
de información, siempre aparecía algo interesante para leer que no tenía que,
claro,
ver con el estudio. Entonces esas cosas, tratar de eliminar las distracciones, ¿no?
Exacto, ahí aplicamos el Instapaper, entonces, que genera esta especie de nube, ¿no?
Sí.
Para almacenar esta información.
También.
Vamos a continuar hablando entonces, Vito, con Etel Fortunato. Recordanos un poquito, bueno, ¿a qué se dedica este ministerio?
Sí, Sosteniendo la Cuerda es por una figura que se da cuando se habla acerca de misiones. Se dice que el misionero que va a un lugar nuevo, en donde las personas no conocen del evangelio, lo que está haciendo es bajar al pozo y hablar con los que están adentro del pozo, ¿no?
Claro.
Y él está, a su vez, agarrado por una cuerda. Los,
claro,
que sostienen la cuerda son los que se,
claro,
quedan, los que oran, los que ofrendan y los que acompañan. Entonces, estamos hablando acerca de eso, y en esta parte de la entrevista, una de las cosas que se aborda es el retorno de los misioneros después de toda una vida de trabajo, el poder cuidarlos en cuanto a la parte, digamos, previsional de ellos,
claro,
lo que viene a ser la jubilación.
Es verdad.
Y también lo que es el choque de regreso, porque ellos se van y muchas veces cuando llegan la familia está cambiada, los sobrinos, hijos o familia crecieron y es toda una etapa que se perdieron, y eso también es algo,
claro,
que afecta. Y como decíamos, animamos a quienes nos están escuchando que tal vez no tengan un contacto con ningún misionero, pero sí con alguien que esté fuera de su tierra, fuera de su país y que puede tener alguna de las necesidades que vamos a escuchar.
Muy bien, compartimos la entrevista y enseguida venimos.
Amigas, es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo este espacio de la entrevista. Hoy nos acompaña Etel Fortunato, va a estar conversando con nosotros acerca de una tarea muy especial de la que ella forma parte, de la que ella es parte de un equipo que se dedica a ayudar a un grupo selecto de personas, ¿verdad, Etel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Quería preguntarte cómo es que los misioneros entran en contacto con ustedes o ustedes en contacto con los misioneros.
Bueno, algunos nos conocen. En realidad no es que busquen, ay, voy a ir a sostener la cuerda. No, en realidad es una relación de amistad. Bueno, que ahí es donde empieza todo, en todo lo que hacemos, todos los creyentes. Nosotros todos, incluso si algún día vamos a salir, lo que tenemos que desarrollar relaciones, tenemos que desarrollar relaciones, ir a tomar un café con alguien, lo que sea. Si un día salgo, el Señor nos puede sorprender algo con esa persona con la que establecemos relaciones. Y si nos quedamos, también ya teníamos un vínculo y resulta que uno termina siendo uno de nuestros amigos los que sale. Y por otro lado, también estamos haciendo, ya desde hace mucho tiempo, un relevamiento de los misioneros que han salido, porque lamentablemente no sabemos todos. Conocemos muchos, no llegamos a todos, algunos porque no tenemos forma de llegar, no sabemos cómo, y otros porque no les interesó desarrollar una relación con nosotros, y bueno, está bien, a veces la tienen con otros y ojalá que la tengan con alguien, ¿no? Pero lo que hacemos a veces es sabemos, hay alguien en algún lugar y tratamos de establecer contacto, porque dicen, uy, había este, y te fuiste solo, y estaba solo, y nadie, porque a veces las iglesias, generalmente las iglesias, porque en realidad hay agencias en Uruguay, pero no son tantas en realidad enviando.
Es más bien apoyando el proceso de
salida. Sí, no sé, bueno, no me voy a meter en esa área porque realmente no estoy preparada para hablar de eso, así que no voy a entrar mucho en esa área. Pero a veces sucede que salieron, la iglesia los envió, los bendijo, salieron así por ahí que los contactó y fueron a una iglesia y terminan plantando una iglesia o pastoreándola o lo que sea, porque pueden hasta estar en traducción bíblica y muchas áreas
es la que es misionero.
Sí, muchas áreas es el misionero. Y después, bueno, nadie sabe de ellos. Entonces, si nos dicen, pero ustedes tenían un misionero. Ah, sí, salió. Bueno, me pueden pasar, preguntarle si acepta que me des su número para escribirle. Y ahí empezamos a escribirle o mail, que ya se cae, se usa menos, pero a veces funciona. Y empezamos a escribirles y preguntarles. Y en algunos casos ha sido muy bueno porque algunos decían, hace años que nadie me escribe nada, y otros, bueno, está, muchas gracias, bien, y bueno, capaz que están completos por otro lado, pero sí tratamos, por lo menos, para tener una base de datos, no una base de datos que se va a estar difundiendo, no se va a estar difundiendo, pero sí para más o menos saber cómo podemos ayudarlos o cómo podemos apoyar a la iglesia también con algún consejo, con alguna cosa.
Y cuál es el panorama general de los misioneros.
Claro, ¿no? Ahí está.
Mismo para estar orando.
Claro.
Tal vez sin difundir los nombres, hasta sin difundir los nombres, porque sabemos que hay lugares en los que es muy difícil todo el tema de que puedan ser identificados como misioneros,
claro,
lo que decíamos del obrero transcultural, pero sí el poder a esa hermana que decíamos que es mayor, que tal vez se siente que no puede hacer mucho, decirle, bueno, podrías estar orando por el misionero uruguayo,
claro,
que está en tal lugar, en tal, y qué importante es tener ese relevamiento de datos. Y
lo que a veces hacemos en ese caso, hay una hermana, por ejemplo, que siempre ora por las misiones, en determinada iglesia, ella siempre ora y tiene, y no se olvida de ninguno de esos que ella tiene.
Sí.
Pero no maneja, no es tan mayor tampoco,
no.
Pero no maneja redes, o es tímida para hacerlo, o no tiene un contacto directo. Entonces, lo que hacemos es a veces ser intermediario, le decimos, mira, mi hermana fulana de tal iglesia, en tal ciudad, pregunta por ti y siempre está hablando por ti. Y no sabíamos nada de ti por mucho tiempo, según cuál sea el caso, ¿no? Sabíamos nada de ti por mucho tiempo y está hablando. Entonces, es una forma de hacer nexo. O cuando, por ejemplo, los paquetes con regalos. Los regalos hay que comprarlos. Y lo más caro es enviarlos por correo. Son bastante, bastante caros.
Sí, las encomiendas.
¿No? Sí, las encomiendas, ¿no? Y bueno, entonces ellos agradecen. Claro, sale con mi nombre, ¿no? El Fortunato mandó, porque obvio, tiene que ir a alguien. Y después agradecen a Sosteniendo la Cuerda, pero mandamos decir, mirá, fueron, tal iglesia mandó esta ofrenda para ti, si querés ponerte en contacto con ellos, para que pudiéramos mandarte este paquete. Porque no es no es exaltarnos que nosotros hicimos, porque en realidad no hacemos tanta cosa. Hacemos, pero tampoco hacemos, ¿no?
Claro, en realidad, como decía,
en realidad hacemos entre todos.
Y hacemos lo que tenemos que hacer y a veces hacemos hasta un poco menos, ¿no?
Claro,
como ya tenemos dudas en muchos lugares, pero sí es importante esta serie de iniciativas.
Pero hay otros que lo hicieron, ¿entendés? Vos lo que fuiste, vos pusiste la cara visible, bueno, sí, saliste, volviste para acá, hay un montón de cosas que hay en el medio que parece que era tan fácil y fuiste hasta el correo, tuviste una hora para que te arreglaran el paquete y cerrarlo bien, lo que sea.
Sí.
Pero hubieron personas que ofrendaron específicamente para eso. Para, entonces tienen que saber quiénes fueron. Después si siguen en contacto, no, sí, bueno, es un tema de ellos, pero no es que nosotros hagamos el dinero, nuestro salió y tenemos,
claro.
Porque en realidad tampoco tenemos, ¿no? Este dinero. Pero sí surge cuando hay una necesidad específica, ha surgido, así que estamos
siempre
agradecidos con todos por eso.
Surge. Para ir terminando, quería preguntarte también alguna historia específica que te acuerdes de alguno de los misioneros con los que han tenido contacto, a modo de ejemplo, tal vez sin decir el país o sin decir, pero bueno, alguien que se haya mantenido durante el tiempo, algo que te haya tocado de manera especial o particular. Sabemos que todas las historias son diferentes, pero
son muchas historias son muchas historias que no, el Señor no deja de sorprendernos. No deja de sorprendernos de cosas que vos, lo que tenés que hacer es, cuando el Señor te pide que hagas algo por un obrero, tenés que hacerlo o seguirle preguntando, mejor dicho, porque yo creo que la que siempre digo y la cité de alguna manera al principio fue la de la llamada telefónica. Yo sé que puede quedar en desuso hoy en día por el tema de los WhatsApp, porque la comunicación es mucho más rápida, incluso hasta en países complicados, ¿no? Pero en realidad hay muchas historias, pero a mí, yo siempre me acuerdo un domingo hace muchos años, lo que teníamos cada tanto era hablábamos por Skype. Yo decía, tengo que llamar a fulana, estaba en un país del otro lado, exactamente del otro lado del mundo. Y realmente no estaba muy bien mi economía tampoco, ¿no? Y bueno, dije, ay, Señor, ¿qué hago? Y bueno, esperé, y bueno, sí, está. Levanté el teléfono y dije que todos sacan línea de números y llamé. Y esa hermana que todavía está trabajando muchos años, sigue trabajando en el campo misionero, me dijo, ay, yo estaba orando para hablar con alguien en español. Y a mí, o sea, hasta el día de hoy se me pone la piel de gallina. Pero no porque, ay, qué buena que soy, y porque lo hice. Y después el Señor proveyó para llamada, porque no miré el reloj. O sea, tuve que mirarlo en algún momento, sí, porque se te van los minutos, bastantes minutos. Pero es como, ay, gracias, Señor, porque podría no haberla hecho y nunca me hubiera enterado que lo tenía que hacer,
sí.
¿No? O también otras que me han pasado a mí, han pasado a otros hermanos, cuando el Señor te llama de noche, despierta para orar por un obrero y no entendés nada y orás, y a veces te enterás, pero a veces no te enterás. Y no hace mucho, el año pasado, me pasó con alguien que el Señor soñé con esa persona y soñé que tenía un problema determinado y después le dije, vos sabés que, ay, es una repavada porque yo no me agarro de los sueños ni nada, pero me pasó otra cosa y ella me dice, ¿sabés? Y me contó una serie de cosas. No digo que el sueño fue profeta, bueno, no fue nada de eso, pero fue un aviso, ¿no? Y tenía que estar orando por ese tema, ¿no? Y así, es escuchar, estar escuchando, ser sensible a la voz de Dios y qué es lo que quiere con eso. Y también pensemos que hay muchos misioneros que son, hay algunos que son muy conocidos y hay algunos que no son conocidos para nada. Contactémonos a todos, por favor. No guardemos de contacto con nadie. Y hay muchos obreros uruguayos que están con muy bajo presupuesto, que parecen, a veces como, bueno, están con muy bajo presupuesto, para cubrir sus necesidades y cumplir la tarea Entonces, bueno, oremos para que a ver qué es lo que el Señor hace, porque sí, como tú dijiste al principio, algunos van, tienen una tarea paralela, van con un trabajo secular, pero van con ese trabajo porque son biocupacionales, tienen que hacerlo. Y en otros lugares no lo pueden hacer, o porque la visa no lo permite, o por, no sé, por los motivos que sea, ¿no? Hay muchos motivos, no tenemos el tiempo ahora, y no pueden tener un trabajo de 8 horas para poder cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces tenemos que estar alertas, atentos a qué es lo que pasa y qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que vamos a hacer todos como Iglesia Uruguaya. Así que bueno, tenemos muchísimo para hacer, ya te digo, entre todos.
Sí, pero lo importante de tender lazos, ¿no?
Exactamente, eso, sí.
Porque muchas veces, ya sea con la iglesia, con las personas, se genera como el vacío ese en el medio, en el me fui, como decías, el hecho de escuchar a alguien hablar en tu propio idioma, porque ya es un esfuerzo de la mente estar escuchando, más allá de que uno domine otro idioma, es un esfuerzo de un segundo idioma, una tercera lengua, son esfuerzos de la mente que también agotan y que también pueden llegar a afectar a quienes están. Y también decías, no tienen un trabajo de 8 horas, pero tal vez tienen
8 horas pago, digo.
Claro, tal vez tienen mucho más trabajo porque tienen mucho más trabajo con las personas, haciéndose también este vínculo que decíamos, de generar vínculos con los que se quedan, pero ellos también generan vínculos, no solo pensando en discipular, que lógicamente es el objetivo, pero pensando en la persona y poder crear vínculos que sean fuertes con la comunidad en donde están.
Mira, otras áreas que tú me decías, no quiero alargarte más la entrevista, pero por eso, porque son muchas. Cuando yo, a cada tanto, algunos vienen de descanso, por tiempo de descanso a un lugar. Algunos pueden volver a casa de sus familiares, porque hay un lugar, un cuarto, un lugar, pero no todos lo tienen. O porque hay conflictos en la familia, o porque no tienen familia, o porque su familia no tiene el lugar, o no, bueno, cada realidad es diferente, ¿no? Y es necesario poder conseguir lugares donde ellos puedan quedarse en ese periodo, o poner que sí tienen donde quedarse, bueno, pero que cuando vengan tengan unos días de vacaciones en algún lugar. Entonces eso es otra cosa que estamos tratando de movilizar, conseguir ofrendas para pagar el alquiler de 2 o 3 días de un lugar donde ellos puedan retirarse con su familia, o misioneras solteras irse también con su familia que está en Uruguay, o tenerlo como un retiro para descansar la mente y todo, y salir de todo, o sea, eso que ha estado tan ocupado durante el año, o salir con sus niños o lo que sea. Entonces, sí, o es ofrendas para pagarlo, o casas que puedan estar dispuestas a prestarlas para eso, ¿no? Así que eso es muy importante, el tema del tiempo del descanso, porque nosotros también lo precisamos y ellos también, ¿no?
Y una cosa antes de terminar, porque hay muchísimas cosas para hablar, ¿no? En esos viajes de retorno muchas veces se da lo que se llama el choque de regreso, ¿no? Porque
el choque transcultural inverso.
Exacto, sí. que ven a los sobrinos que crecieron, a los amigos que de repente continuaron con su vida, puede ser que hayan seguido casados o terminaron su carrera o lo que sea. Y para eso también hay que tener cierta contención, ¿no? Porque es como que llega a un lugar que es el mismo, pero que la realidad es diferente.
Ah, sí, bueno, por eso el cuidado empieza en el antes, durante y después. Esas son las 3 etapas del cuidado, ¿no? El antes, preparándolo, el durante es cuando está en el campo y el después cuando regresan. Puede ser de vacaciones o porque vuelven a jubilarse o porque terminó el periodo, y la adaptación es distinta porque el país cambió, porque ellos no siguieron el país, la iglesia, encuentran una iglesia que está más grande, que está más chica, algunos sus iglesias se han disuelto, es otro tema, obvio que ya la sabían, pero no lo vivieron acá adentro. Claro. Y por otro lado, porque pasa ese corazón partido, tu corazón se queda en el lugar de donde venís, y también es de acá. Y no sos totalmente de acá, no sos totalmente de allá, sos del reino de Dios, pero nosotros a veces no lo entendemos. A veces criticamos también, yo he sido una de las que la hice muchas veces, cuando vienen, por ejemplo, con un acento diferente, como no hablas en uruguayo, y tus hijos, ¿por qué no hablan bien el español o por qué no hablan el uruguayo? Bueno, viven en otro lugar y a veces... Bueno, o si les pegó, lo tuvieron que hacer para adaptarse, otros sí lo mantienen. Entonces eso, por ejemplo, es parte del choque también, ¿no? O ver que la manera de moverse o la falta de actividad de acá, o no los invitan a todos lados, o los invitan a demasiados lugares, todo eso sí requiere de cuidado. Y también requiere cuidado, que son áreas que tenemos que desarrollar y para eso es crear... seguir formando una red de cuidado integral, de cuidado integral que no es del ministerio. Una cosa es el ministerio que tenemos sosteniendo la guardia y otra cosa es entre las redes diferentes personas para velar también por la jubilación, porque un día van a volver y no aportaron todos esos años porque sus iglesias no pudieron aportar, porque ellos tampoco lo iban a aportar acá como ni, no sé. Hay que buscar formas para que desde el vamos puedan tener para una jubilación, porque 20 años se van rápido. Lo digo ahora que estoy del otro lado y que me doy cuenta, cuando era más joven parecía que llegar hasta acá era faltaba mucho, ahora ya llegué y no puedo volver atrás. Pero sí, en cuanto al tema de jubilaciones, pues no pueden hacer nada y es horrible. Sí, el retiro, sí. Cuando llegan, vienen y no tienen para vivir dignamente, porque además deberíamos seguirlo sosteniendo. Y no lo seguimos haciendo.
Porque como no están en el campo, muchas veces no lo...
Y también porque a veces vemos, nosotros hay tanta necesidad en Uruguay, nuestros propios pastores, nuestras propias iglesias, nuestros propios hermanos, pero bueno, fue alguien que trabajó hasta el último momento fielmente en la obra del Señor. Entonces, son temas para desarrollar, seguir aprendiendo, que el Señor nos siga guiando, mostrando y bueno.
Sí. Y también es una forma de... no solo además de cumplir con la gran comisión, también de devolver un poco, ¿no? Porque nosotros estamos hoy acá, creemos en el Señor, lo hemos conocido gracias a que hubo gente que se sacrificó y pudiendo tener sus comodidades o lo que fuera, muchas veces terminó sus días en Latinoamérica y ahora qué bueno que pueden estar saliendo obreros para el otro lado.
Bueno, pero el Señor dijo, id por todo el mundo, ¿no? Y nos mandó a todos el ID. Y el ID son de 100, son 2 o 10, o 1, no sé. No, el porcentaje de Uruguay todavía es incierto, ¿no? Pero son muy pocos los que salen comparados con los que quedamos. Entonces, una manera que tenemos nosotros de cumplir el ID, ya que no vamos, es cuidando, velando en diferentes áreas. Y bueno, eso.
Bien, muchas gracias Ethel por tu tiempo. Gracias, vamos a pedirte también las vías de comunicación para después poder pasársela a nuestras amigas por si alguna quiere ponerse en contacto, quiere saber un poco más o quiere colaborar, lógicamente, y tal vez alguna que nos está escuchando tiene el sentir en su corazón de emprender algo similar en sus países, porque nos están escuchando de distintos países y ha sido la verdad un pantallazo general, pero sin duda que también muy específico del trabajo que está haciendo Sosteniendo la Cuerda. Amigas, les invitamos a ustedes a que se queden con nosotros porque hay más entre amigas.
Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto
interesante lo que nos contaba Ethel, y sobre eso queremos reflexionar. Lo vamos a hacer a partir de la Biblia devocional para la mujer, en esta reflexión que se titula El gozo de compartir, y dice así: una de las virtudes cristianas que más admiro es la generosidad. Pablo escribió a los Corintios: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Hace algunos años, durante la época cuando en los Estados Unidos se celebra la fiesta de Acción de Gracias, Dios me dio una preciosa oportunidad para poner en práctica esta virtud. Y usó a una amiga y ex compañera de trabajo para darme la oportunidad de ser generosa. Había en la iglesia una familia bastante numerosa y de escasos recursos. Escuché a uno de los hijos mencionar a sus compañeros que no celebrarían la fiesta porque sus padres no tenían dinero. Pensé que sería lindo poder colaborar con algo y sentí en mi corazón que Dios me decía que le diera $50 a la mamá. ¿$50? ¿De dónde sacaría tanto dinero? Unos cuantos días después me llegó una carta de mi amiga. Aún antes de abrir el sobre, tenía la certeza de lo que contenía. Lo adivinó. En el sobre había un cheque de $50, un regalo de Acción de Gracias. Sentí un gozo inmenso. Ahora tenía dinero para compartir. De inmediato escribí una tarjeta y le envié el dinero a la familia que Dios había puesto en mi corazón. Durante varios días era como si caminara sobre nubes. En mi interior había un canto de alegría y agradecimiento. ¡Qué privilegio fue enviar un mensaje de aliento a una familia necesitada! Cada una de nosotras es un canal. ¿Qué pasa por nuestras manos? ¿Qué mensaje pronuncia nuestros labios? No hay nada que nos dé mayor satisfacción que sembrar la generosidad. En este caso de la autora, que es Kerstin Anderas, que escribe esta reflexión, ella tenía una dirección, podríamos decir, muy clara de entregar esos $50 a esta familia. Puede que no nos pase así, pero que sí tengamos otras oportunidades de ayudar a otros, ¿no? Y hay que abrir bastante bien los ojos, ¿no? En esto,
sí, totalmente. A veces pasamos muy apurados. Ajá. Y no necesariamente tienen que ser necesidades materiales, sino a veces necesidades afectivas. Mm. Alguien con quien conversar, alguien que tenemos alrededor que necesita salir a tomar aire porque está en medio de, no sé, cuidando un familiar o tantas cosas, tantas situaciones diversas que se nos presentan que podamos prestar atención.
Hay que leer más allá muchas veces de las situaciones y aprender a interpretar también los sentimientos de otras personas, ¿no? A leer un poquito más, a profundizar un poco más. Un poco más de empatía, ¿no?
Exacto.
Muy bien, Vito, nos estamos quedando sin tiempo. Si te parece, vamos a compartir las vías de comunicación. Allí tienen dirección de correo electrónico, página web y mucha más.
Muy bien, así que si tienen ganas de comunicarse, tienen los medios. Entreamigas@llamadaweb.org es el correo electrónico. También pueden ingresar a www.llamadaweb.org. Pueden escribir a la casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, o a través de WhatsApp al 00598 99 000 540.
Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.